Estás escuchando a Don Cornelio en la zona, haciendo Ella Vendrá, y casualmente tenemos a ella conectada también por teléfono.
Pablo Valente,
Damián Zárate,
Alejandro Rodríguez Bodá,
Manu Campi Mayer
y Nabila Khatib.
Amnesia.
Veníamos hablando de cómo nos alimentamos nosotros y cómo trasladamos esa alimentación hacia nuestros animales en casa cuando estamos a su cuidado, ¿no? Ya sea perros, gatos. Y empezó a surgir también una de las inquietudes respecto de qué sí y qué no. Hay una tendencia ahora que se lo vamos a consultar respecto a la alimentación BARF, qué implica, cuáles son los riesgos, en qué momento es recomendable, en qué momento no. Y estas cosas que sucedían antes de a los animales en casa, al perro, al gato, se le da lo mismo que se le daba de comer, que comíamos nosotros básicamente. Se le preparaba el plato de las sobras y comían, y ahora hay como toda una tendencia de que no, fíjate con esto, cuídalo acá. Bueno, para hablar al respecto está conectada con nosotros María Fernanda Veiga, especialista en nutrición clínica veterinaria. Fernanda, buenos días, el equipo de Amnesia te saluda.
Hola, ¿cómo están?
Bien,
¿cómo
vos?
Bien, todo bien.
¿Sos team alimento natural o alimento balanceado?
Y me especialicé en nutrición y gastroenterología, así que obviamente comida natural, pero formulada por un veterinario.
Ajá.
Que no es lo mismo que darle las sobras en casa.
Claro.
Antes había, ¿cómo estás, María Fernanda? Antes había una costumbre familiar que ni siquiera se planteaba una costumbre. Era así, comíamos ravioles con salsa y le poníamos a Toby los ravioles con salsa.
Sí. Bueno, yo soy de esa época, así que no te preocupes. Sí, antes se usaba eso. Y de hecho, sí hay algo que es real, que si sos más de 35, te acordarás que al perro se lo llevaba poco al veterinario.
Sí, poco y nada. ¿Viste? Si no le pasaba algo, no lo llevabas.
No, y hoy en día muchos perros tienen no solamente alergias en la piel, sino la mayoría de mis consultas son principalmente por problemas gastroenterológicos de sensibilidad alimentaria. Uh-huh. Entonces eso uno nos pone a pensar por qué, ¿no? Si es realmente la industria del balanceado o el estrés del humano, pero bueno. Vamos a creer que nosotros no estamos tan estresados y que no se los transmitimos a ellos. Pero sí, bueno, lo de comer, darle las sobras en casa tampoco estaba bien.
Pero hay alimentos que la gente le da a los perros que decís, no lo querés tanto como decís que lo querés.
Claro. Sí, en realidad el alimento balanceado vino a nuestras vidas para hacernos la vida más fácil, nada más. Sí. O sea, es abrís una bolsa, ponés la comida, él come. Pero la gente que le suele dar la alimentación natural, ya sea porque quiere darle una alimentación mejor o porque tienen que hacerlo porque el perro o el gato tiene una patología, realmente ve cómo lo disfrutan y ahí ya es otra cosa, ¿no? Sí. Porque ya le estás viendo la alegría que pone cuando le estás dando un poco de comida, un poco de pollo, un poco de carne.
¿Y esas cosas se pueden regular, digo, se puede combinar o es mejor que si siempre le diste balanceado te quedes ahí y si siempre le diste alimento natural también te quedes ahí o hay como puntos grises?
No, sí se puede hacer una alimentación mixta, o sea, la base de la nutrición es tratar de, es un equipo, ¿no? O sea, el equipo entre el nutricionista veterinario, el tutor y el perro o el gato. Porque lamentablemente ni los perros ni los gatos cocinan, entonces depende mucho del tutor, entre lo que se puede hacer y lo que el perro o el gato reciba. Sí. Hay muchos perros, no tanto gatos, porque el gato es más neofóbico, o sea, le tiene bastante miedo a las cosas nuevas, pero el perro, una vez que empieza a comer comida natural, muchas veces no quiere comer después el balanceado. Hay otros que no pasa nada y se pueden mezclar. El tema es el tipo de alimentación natural que uno le dé, que hay distintos tipos de alimentación natural que muchas veces no se pueden combinar con alimento balanceado.
Claro. ¿Cómo qué?
Como la alimentación BARF, por ejemplo.
El BARF. Contanos qué es el BARF.
El BARF es una comida biológicamente apropiada para el animal. Yo no sé si estoy tan de acuerdo porque la alimentación BARF es una alimentación cruda, que no es solamente crudo, sino que incluye huesos carnosos. El hueso carnoso, es, como el nombre lo indica, es un hueso crudo rodeado de carne para que no lastime el intestino, uh-huh. El estómago y el intestino. Ahora, es biológicamente apropiada cuando uno piensa que el perro es un lobo o viene del lobo y el gato viene del felino salvaje. Sí. La realidad es que la microbiota intestinal cambió muchísimo, ¿no? A lo largo del tiempo, claro, por los hábitos, por el tipo de agua que consumen, por el tipo de alimentación. Entonces, lo de biológicamente apropiada, yo lo tomo entre comillas. Sí, siempre existe un riesgo, obviamente, al ser alimentación cruda, si bien ellos están mucho más preparados con la parte gastrointestinal que nosotros, la realidad es que un mínimo riesgo hay si uno no toma las medidas correctas, cosa que con la comida casera cocida no pasa.
No sucede eso, te iba a preguntar. No. ¿El BARF se puede adquirir de la misma forma que uno adquiere, más allá de la cocción y de la preparación que implica en el hogar, pero el BARF se accede tan fácilmente como a la comida natural preparada en casa?
Sí, es un paso menos, digamos. O sea, se formula una dieta cruda, cortás las carnes, los vegetales y el hueso carnoso, bueno, queda, se puede triturar o se lo da entero, siempre dependiendo del tipo de animal, el hueso que se elige. Nunca se cocina nada.
¿Y cómo es la conservación de eso? Porque me imagino, bueno, que debe tener una vida útil, o sea, un tiempo menor al que de la comida cocinada.
No, obviamente que para poder ser de consumo apto para el perro y para el gato tiene que estar congelado antes, que dependiendo el tipo de carne que se utilice, si es de vaca, si es de carne de pollo, si es de cerdo, de cordero o pescado, lleva un tiempo de congelación mínimo. Por ejemplo, te doy un ejemplo, para las carnes de vaca y de pollo son 72 horas, para la carne de cerdo es de 21 días, en donde con esa congelación lo que uno hace es matar parásitos, pero no mata bacterias. Las bacterias quedan en un estado de latencia, que si el animal está inmunosuprimido y se puede enfermar, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es importante, más allá de querer hacerle el cambio, que está genial y es buenísimo, y es muy beneficioso para la salud, porque se ven cambios, la verdad, no solamente en lo que es el peso del animal, sino en la mejora clínica del animal, en que están mucho más activos, que mejoran todos los parámetros sanguíneos y demás. Saber que, bueno, no todos lo pueden consumir, y que para saber si hay que consumirlo o no, hay que hacer una consulta y hay que hacer un análisis de sangre previo a la consulta nutricional.
María Fernanda, hace un tiempazo, 2-3 años, había visto un montón de videos sobre esto. Yo tengo 2 perritos, tengo 2 bulldogs francés, tienen una edad ya bastante grande, donde uno, que es un tema que no quiero charlemos, porque tiene 12 años uno y ya sé que no le quedan 20 años.
No lo pienses. No lo pienso porque, no hay que pensarlo.
Es una de las cosas que más me hace sufrir en mi vida, el pensar. O sea, me destroza completamente ese día. Y siempre le veo la cara de alegría. Primero que cualquier cosa que yo... nunca deja asombrarme cómo saben todo, entienden todo, escuchan todo, ven todo y presienten todo. Saben cuando estoy comiendo una galletita sin verme comer la galletita y sin escuchar. O sea, no sé, sienten lo que estoy masticando. Y ya me miran y se relamen con la lengüita. Entonces es imposible no querer darle un pedazo de galletita porque me está diciendo, dale, gusano inmundo, dame un pedazo de galletita. Y había visto un montón de videos donde dale comida cruda, carne cruda al perro, porque el perro viene del lobo y está acostumbrado. Y yo pensaba lo mismo que vos contaste, sí, pero esto es el comienzo de los perros, no es ahora este perrito que está en mi casa hace muchos años. Y siempre tengo la cosa de no quiero darle alimento balanceado, quiero darle un poquito
de natural.
También vi un montón de videos donde te dicen, no le des verduras porque el es un canino, es carnívoro, no va a comer papa, no va a ir por la naturaleza comiendo papa y batata. Entonces te encontrás pasa en un montón de tipos de cosas de la vida, con un montón de gente que te dice esto sí, todo esto no. Y después sí hay puntos en común de a los perros no le des uvas, a los perros no le des chocolate porque les hace mal también. Hay algún punto en común y hay separaciones. El tema es que los que tenemos animalitos en casa que nos acompañan y nos acompañamos mucho en la vida, querés ir por el camino que mejor le haga y te encontrás en encrucijadas.
Sí. Bueno, podés hacer algo medio. O sea, si vos no podés hacerle 100% comida natural, se puede llevar una alimentación mixta con dieta cocida. La realidad es que los perros... siempre pensar que nosotros somos omnívoros, ¿sí? Tenemos la capacidad de poder quizás ser vegetarianos, veganos, comer carne, hacer una dieta mediterránea, como quieras llamarla. Los perros son carnívoros facultativos. Eso significa que tienen que consumir su primera ingesta o la mayor cantidad de la pirámide nutricional tienen que ser carnes. Mira. Y después tienen que comer algo de fibra, porque si no, no podrían ir al baño.
Ingerirla,
claro. Necesitan un poco de fibra. Que en la naturaleza el lobo la adquiere caminando, comiendo plantas. También pensemos que en la naturaleza el lobo vive 6 años. O sea,
claro.
¿No? Y uno quiere que su perro viva más de 12, 13, 14, 20, si es posible.
Sí, entonces, también 85 poco, hasta que me muera.
Claro, tal cual.
Me acompaña entonces, el velorio. Yo quiero que mi perro me acompañe a mi velorio.
Sí, eso es algo para otro programa, si querés.
Está muy bien.
Pero es terrible pensarlo. Pero la realidad es que uno no tiene que pensar tanto en qué es lobo, sino en lo que puede comer. Los perros pueden consumir carnes, cualquier tipo de carne, siempre y cuando la toleren. O sea, un perro que nunca comió pollo, si vos le das 150 gramos de pollo y le cae mal, y bueno, puede ser que le caiga mal y que tenga una sensibilidad alimentaria. Pero si vos vas probándole un pedacito y vas viendo si le cae bien y se va haciendo como una transición lenta, probablemente lo asimile bien. O sea, ¿qué carnes pueden comer? Carnes de cualquier tipo, siempre y cuando, obviamente, si no lo vas a hacer la congelación previa y vas a seguir comiendo balanceado, sea cocinada.
Sí.
Vegetales también pueden consumir. El tema es que hay algunos vegetales que no se pueden consumir porque tienen sustancias tóxicas. Uno como tutor siempre tiende a pensar que el perro, como vive con nosotros, come lo mismo, no le va a caer nada mal y sabe que, por ejemplo, no sé, y chocolate no le puedo dar. Porque ya sé que chocolate no le puedo dar. Pero existen algunos vegetales que tampoco se pueden dar porque generan, o ellos no tienen las enzimas para poder procesarlos, o generan alguna toxicidad. Por ejemplo, las cebollas.
Ah, mira, claro.
La cebolla cocida o cruda puede generar anemia hemolítica, o sea, se rompen los glóbulos rojos.
¿El ajo tampoco? ¿Sí? El ajo tampoco.
El ajo depende de la cantidad, la realidad es que se utiliza como antiparasitario natural, pero tiene que estar muy medido y lo tiene que recetar un veterinario para no pasarse de la cantidad.
Claro.
Así que yo en primera medida te digo, prefiero que no. Uh-huh. Después también, bueno, todo lo que es puerro, cebolla de verdeo, todo lo que son cebollas se sacan.
Sí.
La uva, como vos dijiste, también puede generar una enfermedad renal, así que se saca también. La berenjena cruda, el choclo en realidad no está prohibido, pero no lo digieren, así que es como que es preferible no dárselo, y aparte inflama bastante.
El mío un día se quería comer un trapo, así que yo creo que el choclo no le va a pasar nada.
Sí. No, o sea, más allá de eso es como que no lo aprovechan, entonces
claro. No, obvio.
Como dárselo medio al cohete. Y la acelga, que también puede generar anemia hemolítica. Y el tomate inmaduro, ¿viste? El verdecito de la planta. O sea, el tomate rojo lo pueden comer, lo que no pueden comer es el tomate verde.
Uh-huh. Ahora, a mí lo que me pasa con todo esto es que, más allá de tener en claro qué se le puede dar y qué no, ¿cómo se regula la dosis de alimentación? Porque esto que decía Pablo, de repente vos estás comiendo,
que es un puñadito, es una manita.
No, pero viene y te pide, y entonces capaz que si viene y te pide, y vos habilitás que cada vez que viene y te pide, vos le das, ya reconoce que en todo momento tiene como canilla libre, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sí, en qué momento no? Cuando, más allá de que también eso depende mucho de cada familia, de cada hogar, viste que hay gente que te dice, no, mientras estamos en la mesa, que no venga. Después cuando terminamos de comer, bueno, listo. Pero más allá de eso, de como de la rigurosidad quizás de cada hogar, hay que armarse un plan también para determinar en qué momento puede ingerir alimentos o le dejamos permanentemente el balanceado y cada tanto alternamos nosotros dosificando con el natural.
No, lo ideal es siempre ponerles horarios de comida, pero porque el perro necesita como la previsibilidad, el gato más todavía, ¿no? Pero si vos le dejás a disposición el alimento balanceado, primero se humedece, no sé si está tan bueno bromatológicamente, pero por otro lado también es como que siempre lo tiene a disposición. Entonces siempre es mejor setear momentos de comida, va a depender. Si es un perro sano y de tamaño grande, quizás con 1 o 2 veces por día de comer está bien. Si es un perro chiquitito, quizás de pequeño tamaño, sí, requiere más cantidad de veces porque no aguanta periodos largos de hipoglucemia. Y los bebés obviamente necesitan comer por lo menos 4 veces por día.
Sí.
Pero después en lo que es los snacks, en realidad depende mucho de cada casa.
Claro.
Si vos, por ejemplo, desayunás y querés darle unos pedacitos de pollo con un pedacito de manzana, y hacelo. O sea, si eso te va a hacer feliz a vos y lo va a hacer feliz a él, sí. Capaz que un educador canino me mata con esto, pero...
Mi perro
pero
la fan realidad de es la que, manzana, es fan absoluto, sí, de la manzana.
Yo la verdad desayuno con mi perro, con mi gato también, y no me... No por eso se porta mal, no, ni por eso lo humanizo tampoco. O sea, es un momento donde disfrutamos los tres. Entonces él come su comida, mi gato come su comida y yo como la mía y ya.
¿Y hay restricciones, como dijiste recién, para los perros, para los gatos?
Sí. Los perros y gatos son especies diferentes, así que son los gatos son carnívoros estrictos, si bien comen vegetales, comen muy poquitito, uh-huh. Algunos y otros ni siquiera. Obviamente los que son sanos, ¿no? Después los que tienen patologías son otras dietas, pero...
¿Cuáles pero bueno, son los gatos, prohibidos para los gatos?
No, los prohibidos en sí son los mismos. Ah. Quizás el gato tiene menos tolerancia al hidrato de carbono que el perro, o sea, el perro no necesitaría hidrato de carbono... En sí en su dieta, pero se pueden dar, los gatos no les cae tan bien, entonces es mejor no dárselo. Y después está que el gato come muchísima más cantidad de veces por día porque él va comiendo pequeñas cantidades y pequeñas porciones por vez. Uh-huh. Y ahí, viste, es que la macana del alimento balanceado es que no lo puedes dejar al aire libre, claro, más de media hora.
Sí.
O sea, eso una vez que lo pones, si no lo comió, lo tenés que sacar y ponerlo en la heladera.
Hay un temita con que no lo disfruto todas las noches. Yo sé que, porque he visto un montón de cosas donde te dicen que por ahí es un problema de que le falta algo en la alimentación o que tiene algo en su intestino. Ahora me dirás si es verdad o no. ¿Por qué el perro tiene el tic de chuparse las patas como si fuese la última vez de su vida a las 3 de la mañana, sí, cuando está la casa en silencio y vos escuchás? Y decís, de verdad.
Eso te pasa con el bulldog francés.
Claro, estás haciendo esto... Hay que dormir, flaco. O sea, no hay que chuparse la pata como si te la fueran a cortar dentro de 3 minutos.
Mirá, ahí depende. Depende si lo hacen una sola pata, lo hacen todas las patas, son las dos de atrás, son las dos de delante. Generalmente son signos o de dolor en las patas, o sea, que no creo que sea el caso si se lame todas las patas, o de alguna alergia, que puede ser una alergia alimentaria. O sea, las alergias pueden ser ambientales o de origen nutricional. Entonces, bueno, el dermatólogo tendrá que evaluar a ver si es una o la otra. Generalmente yo como nutrigastro me piden dietas de exclusión alimentaria en donde se pone una proteína que nunca haya probado y se evalúa a ver si con eso se deja de rascar.
Claro.
Pero probablemente, siendo bulldog francés, debe tener alguna alergia.
Sí, siempre son una mamushka de problemas.
Es un combo, es un combo de todos. Temas. Están re lindos, pero son un combo de cosas.
Son hermosos, pero sí, son un temita.
No, a mí me pasa que en realidad yo tengo gato, ¿no? Polaco. Y como que al momento de estar cocinando pide todo. Yo creo que él cree que es perro.
Él cree que es Nabila.
Él cree que soy yo. que es mi versión gatuna. Entonces, quizás ahora ya que no es tan cachorro, no... Pero cuando era recién un cachorrito, no podías cocinar nada que se te venía al humo y te sacaba y te manoteaba todo. Y comía todo, verdura, fruta, carne, cruda, cocida. No le daba asco a nada. Ahora sí me preocupo quizás en regularle un poco más los momentos en que le doy la comida. Pero cada tanto, como sé que curiosea y tiene la intención de comer lo que le doy, sobre todo cuando hago comida natural, cuando cocino, tengo miedo de darle algo que le haga mal.
No, igual está bueno que le des para probar pollo, carne, cerdo. O sea, siendo carnívoro estricto, el gato puede consumir carnes principalmente, sí, ¿no? Y el gato tiene una particularidad que el perro no quiere. O sea, el perro siempre que vos le pones comida natural, en el 95% de las veces no tiene cero problema en probarla.
Claro.
O sea, le encanta. El gato tiene algo que lo hace muy inteligente. Yo siempre fui mucho tiempo team gato.
Sí.
ahora tengo un perro cachorro, pero sigo siendo una Karen en potencia, son neofóbicos, ¿viste? Le tienen miedo a todo. No sé si notaste que cambias un mueble de lugar y ya es como que hiciste en mi casa.
Sí, sí, sí.
Viste que el gato es así, ay, ¿qué hiciste en mi casa? Me destruiste la casa, cambiaste una silla de lugar.
Corrí la silla para barrer y sale corriendo como si fuese que detoné una guerra.
Sí, porque están acostumbrados a hacer esos piques a 200 kilómetros por hora también en la madrugada y si le convierte la silla no puede.
A ver, chicos, son gatos, son dueños de la casa. Claro. El perro habita con uno, pero el gato es el dueño y vos habitas con el gato.
Sí.
Y el gato es neofóbico, le tiene miedo a todo lo nuevo. Uh-huh. Y una de las cosas que le tiene miedo es a la comida, porque cómo no, siendo siempre estando atento a los depredadores, y vos en su casa sos un depredador, entre comillas, vos crees que sos la mamá.
Claro.
Tu gato intenta entender que vos sos la mamá, pero te ve de otra manera.
Claro.
Entonces, siempre está, viste, el instinto de decir, y esta me quiere envenenar, yo no lo pruebo. Entonces, es muy difícil el tema de vencer esa neofobia alimentaria, sí, y hacer que el gato confíe y le guste la comida.
No, es que en realidad, en mi caso, la fobia la tengo yo.
No tiene problema. Claro. No, eso sí, podés probarle. Si no tiene ninguna patología renal, no, ni nada... Y eso es un gato, una gata sana, podés probar de darle un poquito de carne.
Pero hay prohibidos, sí, hay prohibidos, digo, chocolate
lo
no le doy.
Lo mismo que los perros, sí, claro, lo mismo que los perros. En ese sentido, lo mismo que los perros.
Bueno, vamos a volver a molestar en breve porque si hay algo que nos enamora en la vida, primero es comer y después...
Claro.
Nuestros animales.
Nuestros animalitos. El ser humano, ya sabemos, tenemos una japonesa que se casó con la IA, así que ya está liquidado, pero como nuestros animalitos siguen siendo normales, podemos convivir con ellos.
Y nosotros tenemos animales reales en casa, no son IA. Así que,
no, tamagotchi, no hay tamagotchi.
Nos preocupamos mucho en que todo lo que esté relacionado a su alimentación les haga bien. Así que, Fernanda, si querés contarles a los oyentes cómo te pueden encontrar para tener más información al respecto y todas las consultas que tengan para hacerle, porque bueno, sos muy especialista en tu rubro, digamos.
Y además porque creció un montón, creció muchísimo el tener gatos, tener perros. Tengo amigos,
sí,
que están en pareja que no quieren tener hijos y que tienen animalitos porque reciben amor, porque dan amor, pero no quieren la responsabilidad de criar a alguien hasta el día que se mueren. Y le da otro tipo de amor que es lo que buscan, y hay muchas familias con animalitos en casa.
Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram o en TikTok, en cualquier red social en realidad, como vet.integral.
Vet.integral.
Están buenísimos los videos. Tenés el video que tenés, que calculo que debe ser tu perrito, apoyado en el sillón. Con cara de nadie, este mundo no, yo no vine a este mundo para que me traten así. Donde se queja de todo lo que no dejas que haga, es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo se llaman tu perro y tu gato?
Se llama Hugo, mi perro, y Jerónimo, mi gato.
Me encantan esos nombres. Muy buenos nombres.
Genial.
Igual a Jerónimo no lo elegí yo, ¿eh? Lo eligió una amiga que me ayudó a criarlo porque él vino con el cordón umbilical, así que fue una ardua tarea
con
él.
Tremendo. Bueno, Fernanda, muchas gracias por este contacto con Nacional Rock y cualquier cosa te estamos pegando una llamadita de nuevo.
Muchísimas gracias.
Beso grande, gracias.
Amnesia. Nacional Rock. Nacional Rock 93.7. Nuestro